Informativo Aru.
Investigaciones de lucha contra el cáncer, también sobre la voluntad de lucha de los combatientes, jornadas para saber la universidad que queremos y cómo se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Son algunos de los asuntos en los que se ha centrado la actualidad universitaria en esta semana de carnaval para algunos. Pero en la universidad se sigue trabajando por y para la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La aplicación de la nanotecnología a las formulaciones farmacéuticas aplicadas al tratamiento del cáncer es una investigación de premio. Realizada por tres investigadoras de la Universidad de Navarra, ha ganado el premio CINFA 2017 de la Real Academia Nacional de Farmacia. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra.
Las investigadoras de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra, Concepción Tros de Lardulla, Laura Blanco y Mercedes Fructuoso, han recibido el reconocimiento por sus estudios sobre la aplicación de la nanotecnología en las formulaciones farmacéuticas dirigidas al tratamiento del cáncer. La catedrática Concepción Tros de Lardulla nos explica en qué consisten estos avances.
La nanotecnología implica siempre la preparación de formulaciones de tamaño nanométrico, es decir, partículas muy pequeñas, que tienen la posibilidad de llegar con mayor facilidad al órgano que queramos, ¿no? En este caso al tumor. Porque una de las principales causas por las que la terapia génica no funciona en el cáncer es porque no tenemos un vector adecuado, de tal manera que lo que hemos pretendido en este trabajo es preparar partículas de tamaño muy pequeño para precisamente facilitar ese acceso al tumor.
La terapia génica lleva aplicándose desde el pasado año y supone una forma novedosa de luchar contra el cáncer. Pero, ¿qué mecanismos utiliza para lograrlo? Escuchamos a la doctora.
Fundamentalmente, la terapia génica trata de vehiculizar un gen en vez de medicamentos tradicionales. Es decir, en vez de compuestos sintéticos, que son los que convencionalmente estamos más acostumbrados a administrar, lo que hacemos es vehiculizar un gen. Un gen es un fragmento pequeño de ADN. Por así decirlo, lo que lleva es una información codificada, es decir, en código, de tal manera que es capaz de sintetizar, de producir una proteína terapéutica, es decir, que tenga acción contra el tumor.
Según las investigadoras, la aplicación de estos nuevos métodos aún es lejana, pero sí se está avanzando en el conocimiento de los mecanismos genéticos implicados en la evolución de los tumores. La doctora Tros de Lardulla, también premiada en 2009 por la Fundación 3M, valora este nuevo reconocimiento.
Supone un estímulo muy importante, ¿no? Pues un estímulo muy importante a seguir investigando en esta área, donde es verdad que hace años que se empezó a trabajar en ella, se sigue investigando, pero falta mucho. Por lo tanto, el reconocimiento de valorar el esfuerzo de los equipos investigadores pues siempre es un aspecto alentador.
La universidad que queremos es el tema de las jornadas organizadas por la Universidad de Zaragoza. Invitan a la comunidad universitaria a debatir sobre el modelo de educación superior al que aspiramos. Uno de los asuntos de análisis ha sido la movilización social a partir del 15M y su influencia en la universidad. Los investigadores César Rendueles y Cristina Monge han debatido sobre ello. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
Nueva jornada de debate sobre la universidad que queremos. El pasado miércoles, en el aula magna del Paraninfo, se celebró un debate dialogado para imaginar el modelo de universidad al que se quiere aspirar. Se continuaba así con la reflexión iniciada el curso pasado sobre la universidad que queremos. El enfoque de este año se centraba en las reflexiones que dos sugerentes investigadores han realizado sobre la movilización social a partir del movimiento 15M. Se pretendía dilucidar cuál es el papel que tiene hoy la universidad y su futura misión en la sociedad, y si la institución es verdaderamente un instrumento de crítica política, social y cultural. El debate propuesto parte del análisis del impacto que el movimiento 15M tuvo en la universidad pública española, con preguntas acerca del cambio de modelo y de las funciones de la institución. Los dos investigadores invitados eran César Rendueles, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y Cristina Monge, politóloga, directora de conversaciones de ECODES y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza. La doctora nos ha contado más en detalle los objetivos de la jornada.
Fue un momento de intercambio de ideas, de posiciones, donde se pudieron dialogar, sobre todo también con la idea clara de que la universidad tiene que ser un potente agente social de cambio y de transformación. y en ese sentido todo su saber y toda su experiencia puede jugar un rol muy importante.
También nos ha explicado las conclusiones sacadas del debate.
Pues de contestar esas preguntas que yo creo que están en el aire del conjunto de la comunidad, preguntas que nos llevan a interrogarnos acerca de qué papel social tenemos en estos momentos y cuál es el que nos gustaría tener y cómo hay que recorrer ese camino para llegar al objetivo, algo que no es evidente y que además debe hacerse mediante el debate y mediante la conjunción de posiciones de todo el mundo.
La jornada, todo un éxito, supone un paso adelante en el camino de nuestra universidad, construyendo nuevas funciones e intentando estar más presente en la sociedad.
Conseguir un modelo de evaluación más preciso y que incorpore elementos más cualitativos es lo que pretende el nuevo sistema de acreditación del profesorado funcionario. El director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la ANECA, ha presentado el nuevo sistema en la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
El director de la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, José Arnaez, ha presentado en la Universidad Politécnica de Valencia el nuevo sistema de acreditación a figuras de profesorado funcionario. La nueva normativa introduce 4 importantes novedades.
En primer lugar, que ya la acreditación no es universal, sino que está centrada fundamentalmente en determinados campos. En segundo lugar, que se ha incrementado el número de comisiones de evaluación. Hemos pasado de 5 a 21. En tercer lugar, que los criterios de acreditación pueden ser revisables cada 2 años. Y el cuarto, que con la obtención de 2 calificaciones B en docencia y en investigación, la acreditación estaría asegurada sin necesidad de utilizar otro tipo de criterios.
En opinión de Arnaez, el objetivo de la nueva normativa es conseguir un modelo de evaluación más preciso y que incorpore elementos más cualitativos.
El modelo anterior era excesivamente cuantitativo. Con este modelo, bueno, logramos que pueda existir unos parámetros interpretables más razonables.
La finalidad de la acreditación del profesorado universitario español es crear un sistema homogéneo que evite grandes diferencias en la enseñanza en las distintas universidades. José Arnaez, director de la ANECA.
Al final, un profesor de una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia tiene que cumplir los mismos requisitos que un profesor de la Universidad de La Coruña, lo cual garantiza evidentemente a la sociedad una calidad claramente constatable, ¿no? Entonces hay otros países donde esto no existe y entonces las diferencias entre universidades, entre el profesorado de las universidades, puede ser mucho más marcado.
Para lograr la acreditación, los profesores deben presentar méritos por actividad investigadora, docente, transferencia de conocimiento, gestión y, en el caso de los profesores titulares, también méritos de formación.
Igualdad y ciencia, dos hitos que celebran en la Universidad de Extremadura con la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La UEX acoge un año más la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. E investigadores de la UEX organizan actividades y materiales que ayuden a visibilizar el trabajo de las científicas y a crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia. Una de las actividades del programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es #enclase11F, que consiste en charlas de divulgación científica en centros educativos de primaria y secundaria impartidas por investigadoras de la UEX, que llevan a cabo 29 actividades en distintas localidades extremeñas, la mayoría de ámbito rural. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura.
La Universidad de Extremadura se suma al programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para ello, las investigadoras de la Universidad de Extremadura están colaborando a través de charlas o talleres de ciencia que han concertado en centros educativos de toda la geografía extremeña. Son un total de 29 charlas que van a tener lugar a lo largo de la primera quincena de febrero.
La Universidad de Extremadura pretende que con este tipo de actividades dar visibilidad al trabajo y logros de las mujeres que hacen ciencia en Extremadura y promover la creación de roles femeninos científicos.
Ha sido un homenaje a las víctimas de las guerras y un análisis de una terrible cifra. Los 300.000 menores que participan en los conflictos armados, de los que el 40% son niñas. El alistamiento de menores de 15 años es un crimen internacional, pero las herramientas para luchar contra él no siempre son eficaces. De ello se ha hablado en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Raúl López, Joan Carratalá y Jaime Perlado, Radio CEU Valencia.
El pasado lunes, la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y la Universidad CEU Cardenal Herrera abordaron unas jornadas sobre la crisis de las niñas soldado, pues de hasta 300.000 menores que participan en conflictos armados, el 40% son niñas. Durante la conferencia en la que estuvo presente la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la profesora de Derecho Internacional de la UCHCEU y directora del Departamento de Igualdad, Ruth Abril, explicó la condición de ser un niño o niña soldado.
Nos estamos refiriendo a menores de 18 años que están incorporados a las filas del ejército o fuerzas armadas, siempre que no sean familiares de los mismos miembros de las fuerzas armadas, y que realizan actividades de combate o actividades de apoyo, como puede ser de logística, cocineros, jardineros, espías, etcétera, y se incluye también las niñas sometidas a esclavitud sexual y las niñas forzadas a casarse con los comandantes.
El encuentro reunió a especialistas como Diana Dávila, consultora de la Consejería Presidencial de Colombia, y Mitra Mitra de Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar la situación de las niñas soldado, teniendo en cuenta que el reclutamiento y aislamiento de las menores de 15 años es considerado un crimen internacional, según las declaraciones de Abril.
De hecho, se considera crimen internacional el reclutamiento y alistamiento de menores de 15 años y el hacerles participar directa o indirectamente en las hostilidades. Cuando son mayores de 15 y menores de 18, son faltas graves del derecho internacional humanitario, pero no llegan a considerarse como crímenes internacionales.
Con el uso de la palabra como alternativa a la guerra, cerró el emotivo acto Mónica Oltra en un encuentro que supuso un homenaje a todas las víctimas de las guerras.
Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y del Grupo Artis Internacional han estudiado la fuerza espiritual y la voluntad de lucha de quienes combaten a los yihadistas radicales. Una investigación que han realizado en Irak y en la que analizan las motivaciones profundas y la predisposición al sacrificio tanto de los terroristas yihadistas como de las personas dispuestas a morir combatiendo contra ellos. El estudio se ha publicado en la revista Nature. Maite Pérez de Albéniz y Beatriz Santamaría, Radio UNED.
La voluntad de lucha del actor devoto y la dimensión espiritual del conflicto humano es el título de un trabajo publicado por la revista científica Nature, liderado por el investigador de la UNED, Ángel Gómez Jiménez, del Departamento de Psicología Social y de las organizaciones de esta universidad. La investigación se inscribe dentro de los trabajos que realiza el grupo de Ángel Gómez sobre conductas extremas y capacidad de sacrificio.
Nuestro equipo de investigación, en colaboración con Artis Research, desarrolló este tipo de trabajo como una aplicación de nuestras teorías a nivel de campo. Nos preocupábamos por dar una respuesta a algo que dijo el presidente Obama, que era que no habían sido capaces de predecir la voluntad de lucha de Vietnam, igual que no habían sido capaces de predecir la voluntad de lucha que tiene ahora el Estado Islámico, por lo cual era muy difícil combatirles. No se sabía por qué tenían esa capacidad de estar dispuestos a hacer cualquier cosa por su grupo. Desde nuestras teorías de la fusión de la identidad y del modelo de los actores devotos, que recoge un poco la capacidad que tiene una persona o el compromiso con un grupo y con un valor para estar dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio, desarrollamos una investigación en Irak con 56 luchadores que estaban en la frontera para tratar de detener al Estado Islámico y saber cuál era la motivación que les llevaba a estar dispuestos a sacrificar su vida e incluso la de su familia. Para hacer esta investigación la complementamos con 13 estudios de laboratorio y así poder desarrollar las medidas adecuadas a las cuales pudieran contestar estos participantes. Y lo que encontramos fue una cosa muy llamativa, y es que no era la percepción de, por ejemplo, la fuerza física que tenían de su grupo. Cuando digo fuerza física es la capacidad que pueden tener de capacidad armamentística o del número de soldados que pueden tener, sino que era la fuerza espiritual, esa percepción que tienen de tener una gran convicción por sus valores y por su grupo que les puede llevar a ser capaces de ser superiores y de combatir a los otros. A pesar de que ellos consideraban que el Estado Islámico era más fuerte espiritualmente que ellos, lo que encontramos fue que la diferencia entre la percepción de capacidad de fuerza espiritual del otro grupo y de ellos era lo que les motivaba a estar dispuestos a luchar y morir por su grupo. Y quizá lo más interesante de este estudio es que encontramos exactamente el mismo efecto en aquellas personas que estaban pegando tiros a diario contra el Estado Islámico que nuestros estudios de laboratorio. Es decir, la fuerza espiritual percibida del grupo al cual estás defendiendo es un gran predictor de la disposición a estar, a ser capaz de luchar y morir por tu grupo.
La investigación del grupo que lidera Ángel Gómez de la UNED hacen de la voluntad de lucha de estos actores devotos un fenómeno cuantificable y, por lo tanto, susceptible de estudio en trabajos posteriores que permitan predecir este tipo de conductas.
Rock, música moderna y nuevas tendencias es el nombre de la nueva cátedra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es una iniciativa de la Escuela de Rock de esa universidad y tiene un padrino honorífico de excepción, Miguel Ríos, precisamente recientemente nombrado doctor honoris causa de esta universidad ilicitana. Asunción Niñoles y José Antonio Gil, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández presenta la Cátedra Institucional de Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias.
El objetivo de esta nueva estructura universitaria es formar a los estudiantes e investigar sobre este género musical nacido en la década de los 50 del siglo pasado. El anuncio de esta presentación ha coincidido con la investidura de Miguel Ríos como doctor honoris causa, quien ha aceptado ser padrino honorífico de esta cátedra. El músico granadino ha agradecido el interés de la Universidad Miguel Hernández en la música rock.
La universidad tiene que volver a replantearse la escuela de rock como una escuela de investigación. Tiene que ser más investigación que lo que el mercado puede dar.
Los cimientos de la cátedra están en la Escuela de Rock, una iniciativa pionera de la Universidad Miguel Hernández que ofrece estudios universitarios sobre este género musical.
Decenas de estudiantes se forman cada año en materias como guitarra, voz, batería, bajo o teclado. Aprenden en las clases magistrales de artistas de primer nivel y pisan los escenarios en festivales de toda la provincia. De este modo, la Universidad Miguel Hernández es la primera universidad española que tendrá una cátedra institucional de rock, música moderna y nuevas tendencias.
Dentro de unos meses, miles de jóvenes se enfrentan a una decisión que afectará sus vidas: elegir sus estudios universitarios. Para ayudarles en su elección, se celebran las jornadas de puertas abiertas en las universidades. Así, 2.000 alumnos de secundaria han visitado la Universidad Jaume I de Castellón en las dos primeras sesiones de estas jornadas. Están organizadas por la Unidad de Apoyo Educativo de la Universidad. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Las jornadas sirven para que los alumnos tengan la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones y servicios de la UGI, así como la oferta de grados que se imparten. La vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, Pilar García Agustín, explica los principales objetivos de estas jornadas.
Queremos ofrecerles o darles esos días, mostrarles las ventajas que tiene la Universidad Jaume I con respecto a las universidades más cercanas. Y queremos decirles, bueno, pues que la universidad tiene la gran ventaja de estar todo en un campus único, es un campus de excelencia, que queremos formar a un estudiante de manera integral, queremos tutorizar al estudiante, tenemos la suerte de poderlo tutorizar, y también, bueno, pues queremos formarle en otro tipo de competencias, como puede ser en las prácticas, en la empleabilidad, para mejorar la empleabilidad, en la internacionalización, para que los estudiantes puedan hacer intercambios, y también por citar algo diferencial, que el estudiante lo formaremos en competencias también en emprendimiento.
En esta edición, los grados que más interés están despertando han sido maestro en infantil y primaria, publicidad y relaciones públicas, comunicación audiovisual y periodismo en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas los grados de Derecho, Criminología y Seguridad, Economía, Finanzas y Contabilidad y Administración de Empresas, en Ciencias de la Salud, Psicología y Enfermería y en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales los grados en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Química. En esta edición, que finalizará con la tercera de las sesiones prevista para el próximo 20 de febrero, participarán más de 3.900 alumnos de secundaria de 56 centros educativos de las provincias de Castellón y Valencia.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para estos próximos días.
La Facultad de Farmacia y Nutrición de la Universidad de Navarra celebra del 19 al 22 de febrero su International Health Week, la Semana Internacional de la Salud. Está orientada tanto a profesorado como a alumnado. tratarán sobre la medicina regenerativa, la relación entre salud y el hogar de los niños y la nutrición personalizada basada en la genética, entre otros asuntos.
El próximo 26 de febrero dará comienzo un taller de grabación de entrevistas con realización multicámara en exteriores. Organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, tiene como objetivo enseñar el manejo de la cámara Blackmagic 4K. Los programas televisivos Salvados y Página 2 servirán de referencia. Se analizarán diferentes situaciones a las que el equipo técnico se puede enfrentar, fuera de la comodidad y seguridad que ofrece el trabajo en un plató televisivo.
La Universidad Jaume I conmemorará el próximo viernes 23 de febrero su 27º aniversario. Se celebrará un acto académico y se hará entrega de la medalla de la Universidad Jaume I a Xara Teatre, Dolores Cortés y Joan Francesc Mira. El acto se iniciará con la entrega de las distinciones al personal jubilado durante el año 2017, la entrega de distinciones por 25 años de servicios prestados trabajando en la universidad, los premios extraordinarios en los estudios de grado y los galardones otorgados por el Consejo Social. Además, como cada año, el Consejo del Estudiantado organiza las fiestas de las paellas.
Ya se encuentra disponible un nuevo ejemplar de la revista Viceversa. Analiza la sequía y la contaminación como culpables en el aumento del número de alergias. Puede consultarse de forma online en la página web www.revistaviceversa.es.
Hasta el 30 de marzo puedes ver la exposición de escultura La figura de Moisés Gil. Son esculturas de gran tamaño y relieves con los que el artista invita al espectador a tomar partido en lo que le ocurre y acontece en su contexto artificioso de lo urbano. Moisés Gil es profesor del Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Puedes ver la exposición en el Centro Cultural Mario Silvestre, en la Avenida del País Valencià, número 1 de Alcoy, en la provincia de Alicante.
Y acabamos con un reportaje. El proyecto Life Humedales de La Mancha ha trabajado en la restauración de albardinales y estepas salinas en los humedales manchegos. Estos ecosistemas albergan especies de fauna y flora únicas en toda Europa. La Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han desarrollado actividades en 27 lagunas pertenecientes a la Red Natura 2000. A las acciones de conservación, comunicación y sensibilización se han sumado diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Jennifer Velasco, Europea Radio.
A las acciones de conservación, comunicación y sensibilización se han sumado diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Y uno de los grandes retos es lograr la implicación de diferentes organizaciones para poder conseguir que la conservación se vea como algo más que un trabajo en el campo. Este proyecto destaca por la gran organización que ha presentado a la hora de realizar actividades, pues han puntualizado que estos trabajos no solo deben ser adjudicados a las ONGs, sino que se ha de trabajar con todos los grupos de interés que hay alrededor del ecosistema, en especial con el sector primario, ya que estos humedales se encuentran rodeados de agricultura, y por otro lado, intentar llegar a todas las administraciones en sus diferentes niveles. Y por lo tanto, como cada una tiene sus competencias, si no se cuenta con la organización y colaboración adecuadas, podemos llegarnos a encontrar con actividades repetidas y acciones que no se podrían detectar. Amanda del Río, coordinadora del proyecto, nos cuenta los resultados que espera encontrarse por las acciones llevadas a cabo.
Y bueno, yo por las últimas actividades que hemos realizado y por lo que voy observando, creo que va a haber muchos frutos de este primer proyecto, que entiendo que es una semilla. Y bueno, pues tenemos ya, por ejemplo, convenios con varios ayuntamientos de la zona. Esos convenios suponen más trabajo, más proyectos, no solo de conservación. A veces son proyectos dirigidos a creación de empleo verde, en otras ocasiones a diferenciación de productos agrarios por su especial valor de conservación de biodiversidad, o a veces simplemente se basan en la educación ambiental que el ayuntamiento tiene interés en hacer con los chavales del municipio, pues para ofrecer, bueno, desde actividades de conocimiento hasta otras más orientadas a turistas, por ejemplo.
Antes, estos espacios no se consideraban con un alto valor natural, pero cada día la población está aprendiendo a valorar ese espacio medioambiental que les rodea. Amanda del Río y su gran equipo han hecho que este cambio de mentalidad sea posible gracias al desarrollo de su proyecto en diferentes plataformas informativas.
Hemos contribuido con muchas acciones de comunicación que han incluido pues la emisión de un montón de reportajes en Televisión Española de Castilla-La Mancha y en La Nacional o en otros medios de Radio Televisión Española. También hemos publicado artículos en medios especializados o en medios generalistas.
Los humedales son una gran oportunidad y un beneficio para todas las poblaciones que les rodean. Desde la Fundación Global Nature y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha seguirán evaluando estos espacios naturales. Además, continuarán fortaleciendo las habilidades que han adquirido y que han transmitido a la sociedad. Seguirán dándose a conocer para hacer ver a todos el gran valor que posee la conservación de estos espacios.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí y prestarnos atención, algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras universitarias reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Si quieres, quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, disfruta y sé feliz. Que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.